Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Jueves que te quiero, jueves. Hoy es jueves 27 de mayo en Sumas y nosotros estamos súper felices de estar aquí con ustedes compartiendo un segmento más, un momento más de información que suma a tu vida y a tus finanzas. Bienvenido Santiago Sicard, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, Ivette, por esa bienvenida como tan alegre, perfecta para un jueves, ¿sabe?
Sí, claro, antesala del viernes.
Me gusta. Hay varios temas para tratar hoy, saliéndome un poquito de nuestro rigor de la programación, un llamado a la conciencia de los capitaleños para que, por favor, por lo menos durante los siguientes días, tengan mucha precaución, se cuiden, usen las mascarillas, traten de no juntarse tanto en las casas, traten de guardar un poquito la distancia. Estamos pasando por un momento difícil en la pandemia y si entre todos contribuimos, las cosas van a salir bien. Es que no se trata de si yo me enfermo o no, se trata de que cuando yo me enfermo, pues no solo es terrible para mí y toda mi familia, sino que llevo a que el sistema de salud pueda llegar a colapsar como ha ocurrido en varios países. Y esto es muy grave, no solo para los que tienen el virus, sino para la gente que de repente sufre alguna emergencia que no tiene nada que ver con el COVID. Si no hay espacio en los hospitales, van a sufrir sin necesidad. Entonces, yo sé que de esto podemos salir. En estos años que llevo en el país, que me he enamorado, sé de la calidad humana que tienen los dominicanos y estoy convencido que aquí en Santo Domingo la gente se va a cuidar y vamos a salir prontamente de esto, Ivette.
Que Dios lo escuche, Santiago, porque realmente estamos en un punto crítico y de verdad que es momento de pensar en el otro. Es momento de pensar en cuidarte tú, porque cuidándote a ti, estás cuidando a otro también.
Exactamente. Es que, ojalá... Arranquemos con las noticias, ¿le parece? Factores del
Ay,
día.
Ay, sí, claro que sí, nos vamos bueno, a los factores.
Una buena noticia.
Sí, dígame, ya iba yo a entrar de una vez a hablar de la noticia. Dígame usted, Santiago.
El PIB trimestral de Estados Unidos mantiene una tasa de crecimiento sostenida.
Eso está bueno. Y nos vamos al euro. Se cambia alrededor de 1.22 dólares tras los datos de Estados Unidos.
Posteriormente, el presidente Biden advierte de posibles peligrosas crisis a causa de la pandemia.
Y el señor Albizu va a hablar de por qué y cómo ha logrado el Banco Central fortalecer su nivel de reservas.
Y finalmente, una noticia para aquellos que siguen las acciones de Amazon y les gusta el mercado internacional: el señor Jeff Bezos dejará de ser consejero delegado de Amazon el 5 de julio.
Así es, y continuamos seguidito de eso en Conversando a Fondo con Jacinto Díaz, que Santiago, definitivamente, Jacinto siempre viene a traernos temas interesantes y se ha hecho propio de él convertir cada tema en una saga.
Vamos a ver, hoy nos trae uno que llama mucho la atención, que son los commodities.
Uy, mamacita, bueno,
vamos
pues.
Vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de eso. La estadística de hoy también, los números que nos interesan a todos saber, hoy vienen de algo que a todos nos interesa aquí en Sumas.
¿Qué es qué? Cuénteme.
Bueno, vamos a hablar de algo bueno de uno de nuestros patrocinadores. Así bueno, es que nos interesa aquí en Sumas.
Adición o sustracción, viene Katy Cepeda. Perdón, adición o sustracción, nuestra encuesta semanal. Tenemos la respuesta a la pregunta de la semana pasada sobre el impuesto global para las multinacionales. Y lanzamos nuestra pregunta de esta semana para que ustedes voten y nos dejen saber qué opinan.
Así es. Y ahora sí, en fracciones heterogéneas, viene Katy Cepeda a ponerme a mi pobre Santiago.
Es que me
nervioso.
Puso nervioso. Eso fue lo que pasó. Me puso nervioso.
Me lo pone nervioso y me lo pone, miren, sudando. Así es que viene Katy con temas que solo ellos no saben manejar y discutir, pero siempre quedan en buena lid. Así es que cerramos, Santiago, con nuestra cerecita del pastel, que es
la frase a recordar. Empecemos claro. Entonces, sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Decíamos que empezamos con buenas noticias porque el PIB trimestral de Estados Unidos mantiene una tasa anual sólida. La economía de los Estados Unidos creció una tasa del 6.4% en los primeros tres meses de este año, sin presentar cambios con respecto a las estimaciones iniciales que tenía el gobierno. Esto es muy buena noticia porque la recuperación tras la recesión, digamos, que hubo el año pasado, cobró impulsos a principios del 2021, ayudado, por supuesto, por el plan de vacunación y por los programas de asistencia gubernamental que, acordémonos, que alcanzan billones de dólares en los Estados Unidos. Este aumento del Producto Interno Bruto, que lo que mide es la producción de bienes y servicios dentro del país, independiente de si lo hace un extranjero o lo hace un norteamericano, todo lo que se produzca dentro del país es lo que mida, fue el mismo dato que el gobierno había estimado hace un mes. Entonces no hubo cambios en este sentido. Sin embargo, sí hubo revisiones al alza en el gasto del consumidor, lo cual es bastante bueno. Es decir, se esperaba que el consumidor hubiese consumido menos de lo que efectivamente las mediciones dieron. Pero ese efecto positivo, infortunadamente, se vio reducido por un menor crecimiento de las exportaciones norteamericanas. Muchos economistas creen que el crecimiento del PIB podría superar el 10% en el trimestre que estamos viviendo, es decir, abril, mayo y junio, lo cual sería bastante positivo para la economía norteamericana y de esa parte, pues también para nosotros que recibimos tantos turistas de allá y que adicionalmente tenemos tanto comercio con los estadounidenses.
Bueno, y continuando, Santiago, con los Estados Unidos y ahora Estados Unidos y Europa.
No se me vaya, espérame un segundito. Sí, pensé que usted me iba a hablar de más de Estados Unidos. Continuando con Estados Unidos, es importante señalar que de conseguirse un crecimiento como el que se está esperando, es posible que la producción perdida durante la recesión se recupere. Es decir, que a junio se pueda tener el mismo nivel de producción que se tenía antes de la pandemia en los Estados Unidos, lo cual sería fabuloso. Muchos economistas están pronosticando entonces con estos resultados que la economía norteamericana durante todo este año 2021 podría estar creciendo entre un 6 y un 7%. Lo cual sería extraordinario porque el crecimiento más fuerte en los últimos años que ha tenido la economía norteamericana fue en el año 1984, cuando también saliendo de una recesión, pues la economía creció el 7.2%. Así que sería fabuloso si la economía tiene ese comportamiento. Ahora sí, cuénteme de Europa, ¿qué me iba a decir de Europa?
Ah, pues ahí voy. Le cuento de que el dólar y el euro, el euro se cambia alrededor de 1.22 dólares tras los datos de Estados Unidos. Así es, el euro se ha cambiado este jueves alrededor de 2.22 dólares tras la publicación de datos mixtos de la economía estadounidense.
Sí, mire, ha tenido, si uno mira los números, digamos que es importante señalar que ha perdido algo de valor el día de hoy, pero se ha mantenido estable alrededor de 1.22. Si uno mira a principios de mayo, estaba en 1.20, es decir, yo tenía que pagar 1.20 dólares por cada euro que comprase. Hoy en día ha perdido más valor el dólar pese a estos resultados económicos. Hoy ha corregido un poquito, como le digo, pero infortunadamente el dólar sigue perdiendo valor a nivel mundial. ¿Y por qué digo infortunadamente? Porque en esa medida, por ejemplo, muchos productos que se cotizan en dólares, pues seguirán aumentando, quizás como el petróleo, como los granos, que nos han venido afectando la inflación acá en República Dominicana. Entonces, que el dólar se debilite a nivel internacional no es tan favorable. Sin embargo, eso a lo que ayuda es también a la estabilidad del dólar aquí en la República Dominicana, que de hecho ha experimentado reducciones que lo ubican hoy alrededor de 57 pesos por cada dólar de los Estados Unidos.
Bueno, Santiago, creo que debemos hacer un conversando a fondo de cómo esto puede afectar a los países que dependen
sí, claro.
de la economía de Estados Unidos.
Me parece bueno hacerlo, y de otra parte le cuento que pues tenemos que mirar todas las variables que afectan eso, como el Producto Interno Bruto, como las solicitudes de subsidio por desempleo, que de nuevo la semana pasada bajaron, ¿verdad? A 406 mil después de haber reportado 440 mil la semana previa. Entonces, siguen cosas positivas en los Estados Unidos, y el dólar por eso no sigue perdiendo tanto valor, sino se ha mantenido alrededor del 1.22, que es la noticia que queríamos destacar.
Así es, Santiago. Y Abinader, ya llegando a nuestra tierra, ¿verdad? Abinader advierte de peligrosas crisis a causa de la pandemia. El presidente Luis Abinader advirtió este miércoles que las naciones de renta media se enfrentan a grandes adversidades que apuntan a peligrosas crisis económicas y sociales a causa de lo que ha dejado la pandemia del COVID-19. Dice que ha puesto una vez más de relieve la brecha existente entre las economías avanzadas y las emergentes en el acceso a financiamientos suficientes y baratos para enfrentar las necesidades de gastos extraordinarios que se creó a raíz de la situación que tuvimos.
Mire, de la mano de eso es importante señalar que no solo se trata del tema económico, donde claramente a los países no tan desarrollados, a las economías que somos emergentes, nos ha costado mucho más financiarnos y poder dar los paquetes de ayuda que a los países desarrollados, sino también en el tema de garantizar las vacunas, ¿verdad? A precios accesibles y en condiciones posibles. No es para nadie un misterio que claramente en los países en vías de desarrollo hemos tenido más complicación para poder acelerar el ritmo de inmunización. De hecho, República Dominicana creo que es un ejemplo en eso en Latinoamérica y ha logrado, de alguna manera, aumentar el ritmo, la velocidad con la que la gente está vacunando. Un llamado a todos los que no se han vacunado, que lo hagan, por favor. Si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por sus abuelos, por sus primos, por sus amigos. Salgamos entre todos de esto. Ya estamos cerquita, cuidémonos y salgamos entre todos como país de esta posibilidad. El presidente, además, creo que es importante decir, de nuevo volvió a insistir en los derechos de giro por parte del Fondo Monetario Internacional, que en algún momento se hablan de 650 mil millones de dólares que estarían a disposición de los miembros del Fondo Monetario Internacional, donde República Dominicana hace parte. Ojalá entonces que esos derechos especiales se emitan y así podamos echar mano a esa financiación adicional en condiciones mucho más flexibles que nos permitan seguir apoyando la economía y seguir de alguna manera apaleando la crisis como lo ha venido haciendo el país.
Seguido de eso, el señor Alvis del Banco Central habla de por qué y cómo el Banco Central de la República Dominicana ha logrado fortalecerse en estos momentos de tantas reservas.
Es interesante porque normalmente uno pensaría que cuando el gobierno gasta dinero, pues las reservas internacionales también deberían bajar. Es bastante importante que tengamos claridad de que las reservas internacionales son los ahorros que tiene el país a nivel internacional y son administrados por el Banco Central, que tiene independencia del gobierno. Esas reservas internacionales en cierta medida son como una garantía, digámoslo así, para esos créditos internacionales que asumimos, y por eso la importancia de manejarlas bien. Llama la atención que estamos en máximos históricos. Las reservas internacionales están alrededor de 12.300 millones de dólares. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, eso también hace parte no solo del manejo, del buen manejo que ha dado el Banco Central, sino pues el incremento en el flujo de divisas que ha existido por remesas de dominicanos, especialmente en los Estados Unidos, y por las exportaciones de las zonas francas. Estas variables claramente han contribuido con la estabilidad cambiaria en el país, e incluso, como señalábamos hace unos minuticos, pues ha influido notoriamente en la apreciación que ha tenido el peso dominicano frente al dólar en los últimos meses. El señor gobernador del Banco Central presentó una explicación detallada sobre las razones por las cuales se ha logrado superar los 7.4 meses de importaciones. Es decir, esos 12.306 millones de dólares implican el equivalente a 7.4 meses de las importaciones que todo el país hace. Una cifra muy importante y que da mucha tranquilidad. El señor Albizu señaló, abro comillas, hay bancos que si nosotros no les hubiésemos comprado dólares, se hubieran ido de cabeza porque su negocio es el manejo de los dólares. Y después que vienen las remesas, si no puedes darle los pesos a quienes enviaron las remesas, entonces se les forma un tremendo lío. Y eso presiona, en cierta forma, a que el valor de la divisa disminuya. Y antes de que se desplome más o se aprecie más el peso, lo que hacen es ofrecerla en venta al Banco Central. Es decir, el banco le ha contribuido al sector financiero cuando ha necesitado tanto pesos como dólares. Y eso hace parte un poco del por qué las reservas se han estado moviendo en esa vía. La otra razón importante que destacó es que la inversión extranjera directa en los primeros 4 meses de este año pasó de 1.000 millones, lo que significa que en este año podríamos estar pensando que podríamos estar llegando a los 3.000 millones durante el año, que es bastante bueno. El gobernador destacó pues la tarea que ha hecho el banco para poder administrar mejor estas reservas y brindarle la liquidez que requieren las instituciones financieras.
Bueno, y para cerrar, nos vamos directamente a Estados Unidos a hablar del hombre más rico del mundo, según lo explica, pues, la revista, ay, Santiago.
Forbes. Oh,
la revista Forbes. Ay, Jehová, Dios mío, ¿cómo olvidé esto? Bueno, pues, Jeff Bezos dejará de ser el consejero delegado de Amazon en este julio del 2021. Me parece muy, no sé, chévere que él, por sentimiento, decidió que fuera esa la fecha, el 5 de julio, porque Amazon se constituyó formalmente como empresa el 5 de julio de 1994. Ahora, es muy importante destacar que aunque él ya no va a ser el asesor, ¿verdad? El consejero delegado de Amazon, él sigue siendo parte de la junta directiva de la empresa Amazon.
De hecho, pasa a ser el presidente ejecutivo, un cargo en el que seguirá teniendo influencia en la toma de decisiones de Amazon, pero ya no estará tan presente en el día a día de la compañía. Vamos a ver entonces qué ocurre con esto. Dice él que tendrá más tiempo para centrarse en iniciativas filantrópicas y en la gestión de sus otras empresas, en Blue Origin y en el diario The Washington Post. Así que esperemos a ver si la filantropía sigue creciendo por ese lado e igual a, ojalá, a Bill Gates. Vamos a ver. Buenas noticias para el mundo.
Buenas noticias, así es. Bueno, nos vamos de los factores del día seguidito a Conversando a Fondo con Jacinto Díaz.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como todos los jueves, Santiago, aquí tenemos en Conversando a Fondo a Jacinto Díaz de Peso Capital y no es la excepción. Hola Jacinto, ¿cómo estás?
Saludos Ivette, saludos Santiago, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien por aquí? Gracias.
Muy bien estamos, feliz de tenerte aquí.
Gracias, igualmente, un placer compartir con ustedes aquí otro jueves más.
Nosotros estábamos esperando, Jacinto, porque hemos venido hablando de productos internacionales poco a poco, sin prisa, detalladamente y de la manera más sencilla posible. Pero resulta que hay muchos de los productos internacionales que no existen en la República Dominicana. Y tú ya arrancaste por ahí hablándonos de acciones, de ETFs. La vez pasada creo que hablamos de bonos, si no estoy mal. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Porque la gente cada vez está más entusiasmada y más interesada en estos productos internacionales.
Excelente, ¿no? Te cuento, justo hoy, Santiago, vamos a hablar sobre qué son los commodities en base a mercados internacionales. Y como comentas, no lo tenemos aquí en el país, pero definitivamente es algo que sí se contempla a nivel internacional.
Para empezar con lo más básico, ¿qué traduce la palabra commodities? Porque la gente a veces como que le hablan de eso y se asusta porque es en inglés, porque suena muy sofisticado, pero ¿qué son los commodities?
Sencillamente, un commodity es una materia prima. O sea, cuando te hablan, mira, un commodity es materia prima. Y una materia prima se divide típicamente en tres diferentes secciones. Lo que son metales, lo que son productos de energía y lo que son productos agrícolas. O sea, esos son los tres diferentes renglones de cómo se clasifican diferentes materias primas basado en que si son metales o que si son productos ya como combustibles, gas, gasolina, o si son ya productos agrícolas como el maíz, el azúcar, la soya. Y porque cada, o sea, renglón tiene su diferente naturaleza y origen y funciona de formas muy diferentes.
Para ver si entiendo, cuando hablamos de commodity, cuando hablamos de este tipo de inversión, yo lo que debo decirme es, este commodity, ¿a qué materia prima está enlazado? ¿O voy a hacer una inversión en el área de los metales? ¿O voy a hacer una inversión en el área de la industria de la alimentación? ¿O así? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir?
Sí. Así mismo, cuando hablas, ¿qué es un commodity? Un commodity es una materia prima. Y si se voy a invertir en X commodity, puede ser tan sencillo de voy a invertir en maíz, voy a invertir en azúcar, voy a invertir en oro, en aluminio. Entonces sí, definitivamente.
Me imagino que esos commodities, esas materias primas, esas negociaciones en los mercados, pues fueron creadas especialmente para quienes necesitan esa materia prima. ¿O cómo funciona eso? ¿Cómo se originó ese mercado, Jacinto?
Claro. Bueno, en este mercado per se, y para aclarar esto un concepto, cuando uno dice que va a comprar un commodity o una materia prima, pongamos el azúcar, por ejemplo, no es que necesariamente uno vaya a hacer una compra dentro del mercado de valores del azúcar que necesariamente vaya a llegar a tu casa. O sea, si compras cobre, si compras oro, si compras un galón de gasolina, no es que necesariamente te va a llegar ese commodity a tu casa. Es solamente en concepto financiero. O sea, el título de un contrato que representa ese commodity. Entonces, solo aclarando eso para ese sentido general. Así que, Ivette, si compras ahí un saco de arroz, no es que te va a llegar necesariamente un arroz a tu casa, porque lo tengas así claro.
Ok, gracias por explicarme eso.
Entonces, definitivamente el mercado de commodities se inicia principalmente dentro del mercado de Chicago, que es la sede principal para donde transan estos contratos de commodities. Y los jugadores principales son ya o productores de esos commodities o consumidores de esos commodities. Entonces, por decir algo, si tienes aquí un banco central que naturalmente tiene reservas de oro en posesión, ellos son típicamente los que tienden a nivel financiero comprar y vender oro como si fuera un commodity. Y para simplificártelo hasta aún más, vamos a hablar de una aerolínea colombiana, por ejemplo, Santiago, que conoce muy bien, Avianca. Asumamos que Avianca consume mucho combustible tipo jet fuel, o sea, de gasolina para sus aviones. Y ellos naturalmente van al mercado a comprar o vender contratos de ese jet fuel, de este combustible, ya que, o sea, son propietarios del mismo a nivel físico. Entonces ellos pueden tomar posiciones para especular sobre el alza o la baja de esos commodities, para así, quien dice, protegerse o tener exposición o no de estos mismos que en día a día sí lo operan. Para un inversionista pequeño que quiere participar en la bolsa de valores y quiere tener exposición a algún tipo de metal o de producto agrícola, tan sencillamente como uno puede comprar una acción o un bono, así ya en tu cuenta de corretaje dentro de un puesto de bolsa, puedes así comprar un commodity y tener exposición a la alza o la baja de esos precios.
Entonces, no necesariamente yo necesito ser un productor o un consumidor de ese commodity.
No.
Eso también es bueno tenerlo claro.
Claro. O sea, muchos de los que invierten en commodities son especuladores. O sea, le llaman muchos hedge funds que invierten en un commodity asumiendo que vaya, por decir algo, a subir el precio. Entonces, te doy un ejemplo. Asumamos que ahora mismo en el mercado haya mucho potencial miedo de que venga otra rama de coronavirus y que vuelva todo, ni yo lo quiera, nos metamos en un mercado de riesgo. El oro, por ejemplo, sirve como un buen hedge o un buen producto dentro de momentos de destreza económica. Entonces, así un pequeño inversionista puede comprar algo como oro y protegerse en momentos donde los mercados fluctúan mucho.
Si el inversionista quisiera recibir el producto, ¿lo puede hacer? ¿O siempre que como inversionista compro un contrato de commodities, tengo que recibir la diferencia financiera del precio? ¿Cómo determino yo eso? ¿Hay diferentes contratos?
Sí, definitivamente. Eso es algo que vamos a hablar, me imagino ya será para el próximo jueves, de los diferentes tipos de contratos en cual uno puede tener exposición a esos commodities. Porque hay contratos que le llaman opciones, contratos que le llaman futuros, contratos financieros que le llaman swaps. Entonces, eso definitivamente será para la semana que viene poder así relatar sobre todos esos temas. Pero sí, o sea, puedes apostar tanto para la alza de un commodity como para la baja de un commodity. Entonces, si sabes que la demanda para un metal tipo cobre o aluminio va a ascender porque la economía global se está desacelerando, puedes apostar a que el precio de cobre vaya a caer y puedes así tener esa exposición también de esa baja y ganar dinero cuando baje. Entonces, es muy flexible para tener esas diferentes posiciones y como te digo, mira, cada mercado es muy diferente. O sea, cómo se comporta el precio de acero y de hierro es muy diferente a cómo se comporta el precio de oro, de plata, de metales, diferentes tipos de metales, diferentes tipos de productos agrícolas. O sea, el comportamiento de maíz, del trigo, de leche, cada mercado es muy independiente y se basan todos principalmente por lo que es la demanda y la oferta de cada uno a nivel real. Entonces, si ves que hay una demanda muy grande por el gas natural, porque hay un invierno muy frío y se utiliza mucho el gas natural para la calefacción en los Estados Unidos principalmente, sabes que, bueno, puede haber una alza en la demanda de ese gas natural y por ende su precio.
Jacinto, me quedan muchas inquietudes que creo que nuestros oyentes también pueden tener, como por ejemplo, el precio del oro. Me imagino que el oro se transa en diferentes bolsas. El petróleo se transa en diferentes bolsas, el trigo, el café, el cacao, bueno, el cobre, la plata. Muchos commodities que existen se transan en diferentes bolsas. Yo podría comprar en una bolsa, por ejemplo, en Alemania y vender en Nueva York a otro precio. ¿Cómo se regulan esos precios? ¿Cómo hago para participar en esto? Creo que lo podemos dejar, como tú dices, para una segunda entrega. Me gusta mucho que contigo siempre tenemos continuidad, pero tengo muchas preguntas en la cabeza. Ya sabes que te voy a traer la lista, como dice Ivette, que se ríe de mí, pero tengo una lista de preguntas para que nos soluciones delante de todos los oyentes y todos tengamos mayor claridad al respecto. Ivette, por el momento, ¿preguntas para el señor Jacinto?
Sí, claro, tengo una pregunta que hace días me viene sonando, porque aunque ya lo había leído con alguno de los autores que me gusta a mí seguir de finanzas personales, esto de invertir en oro, invertir en metales, de qué se trata y por qué generalmente cuando hay una crisis los grandes inversionistas tienden a ir por el oro, tienden a irse hacia los metales para tener estas inversiones. ¿De qué se trata eso? ¿Y cómo puede alguien normal, corriente, empezar a invertir en el oro? Porque yo me imagino, y yo me lo pongo a pensar, esto no es que ahora salgo yo como loca a comprar aretes, anillos y demás en oro. Esto deberá tener alguna ciencia más, más profunda, ¿verdad que sí?
Bueno, claro ahí, que nos sí. Queda, ahí nos queda de tarea para nuestra próxima entrega. ¿Te parece, Jacinto?
Excelente, ¿no? Perfecto. Aquí hablaremos el próximo jueves y un gusto compartir con ustedes de nuevo.
Muchas gracias por acompañarnos gracias, esta noche.
Gracias, igualmente.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy va en línea con el patrocinador de esta sección. Así que ustedes ya se imaginarán fácilmente que vamos a hablar de fondos de inversión. ¿Y de qué se trata esta ocasión? Pues en esta ocasión se trata de la cantidad de cuentas activas que hay en los fondos de inversión. Es que con corte a abril, se estima que en los fondos de inversión hay 26,869 cuentas activas, cuentas de inversionistas que ya están haciendo uso de los múltiples beneficios que dan los fondos de inversión, tanto abiertos como cerrados. Buena parte de esas cuentas abiertas, para que ustedes lleven la estadística ahí en su cabeza, una parte muy significativa de esas cuentas se encuentran en los fondos abiertos. De esos 26,869 cuentas que hay en total, el 89%, es decir, 23,949 cuentas, están en fondo abierto. Y el 11%, el equivalente a 2,920 cuentas, se encuentran en fondos cerrados. ¿Es esto significativo? Pues es significativo el crecimiento que ha existido en el país, pero todavía falta avanzar muchísimo porque esto apenas es el 0.2% de la población y países similares a República Dominicana tienen este indicador alrededor del 2.1%, 10 veces más de lo que hemos logrado hasta el momento.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Santiago, llegó el segmento donde nosotros escuchamos totalmente la opinión de nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen por las redes, y es adición y sustracción. La semana pasada habíamos dejado una encuesta con respecto a los impuestos que el presidente Joe Biden sugiere poner a las empresas más ricas, aquello y el otro. Y bueno, usted explicará mejor este proceso. Y hoy vamos a ver cuáles son, cómo votaron nuestros amigos que nos escuchan y que nos siguen en nuestras redes de Instagram.
Mire, la gente, me sorprendió la votación de la gente. La pregunta era, Estados Unidos plantea un impuesto global cercano al 28% para las multinacionales exclusivamente. Y escuche la respuesta de la gente. Me sorprendió mucho porque el 68% de las personas que votaron en nuestra encuesta indicaron que no es una decisión positiva y tan solo el 32% señalaron que sí es una decisión positiva. Para la próxima semana, en este momento estamos poniendo en nuestras redes la encuesta para conocer su opinión. Y es bien sencilla y nos toca a todos los que vivimos acá en República Dominicana, Ivette. Se trata de, usted sabe que aquí en Santo Domingo recientemente el gobierno dominicano pues amplió el toque de queda.
Claro.
¿Verdad? El virus pues...
Esto está arrasando y pues el presidente tomó medidas.
Exactamente. La pregunta ¿es una decisión positiva? ¿Sí o no? Por favor, voten en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Sumas Más RD y lo encuentran ahí en el story. Pueden votar desde este momento.
Bueno, vamos allá a votar. Yo tengo mi opinión, Santiago, y se verá reflejada en los votos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Santiago, yo les voy a decir algo a ustedes y a usted, y es que este segmento de los jueves cada vez más se pone mejor, porque cada vez usted y nuestra querida Katy Cepeda de Force Financial Group nos ponen un picante en este ring que me ponen a mí, mire, bien alerta. Yo quiero saber, Katy, ¿cómo estás? ¿Qué me traes? Porque mira, es así que te esperamos por minutos. Santiago, mira, apretadito en su silla, pero yo aquí pensando qué será lo que me trae Katy para ponerme a Santiago nervioso.
Hola, Ivette, hola, Santiago, ¿cómo están? Buenas tardes, muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes tratando temas muy importantes que apoyan a nuestros oyentes en la parte de sus decisiones financieras. Mira, hoy traemos un tema importantísimo. Todos y cada uno de los oyentes y los que no son, valoramos muchísimo lo que es la educación de nuestros hijos, y no solamente nuestros hijos, sino la propia también. Yo entiendo que cada ser humano tiene que aprender cada día más, independientemente de que ya inicie haya pasado esa etapa de educación temprana. Entonces vamos a hablar desde cuál es la mejor manera de tú llegar a tus objetivos educativos, ya sea de tus hijos o los tuyos propios, ahorrando o a través de un seguro educativo. ¿Cuál es la mejor forma de poder hacerlo? Entonces es un tema sumamente interesante que vamos a estar hablando en la sección de hoy. Entonces, don Santiago, ahora le pregunto yo a usted, ¿con cuál de las dos posturas te queda?
No, tú sabes cuál preferiría yo, pero primero las damas escoge.
Bueno, yo que soy leal a mis decisiones, yo me quedo por ahorrar. Y a ti te...
Lo sabía.
Seguro es educativo, que no me parece mal, pero yo creo que el ahorro definitivamente es vital. Entonces, como le sigo recomendando a nuestros oyentes que ahorren, pues voy a apoyar esa parte. Pero te voy a dar la ventaja de comenzar. ¿Qué te parece? Para que, ya que yo escogí el tema, pues
me parece lo mínimo, porque pues sabes qué posición tengo realmente, pero bueno, vamos a defender entonces el seguro educativo. Es bueno señalar que cualquiera de los dos caminos que usted tome son fabulosos, es decir, el poder prever, el prepararse para la educación, bien sea suya o de sus hijos, usted ya está dando un paso gigantesco. Entonces, aquí no, realmente a algunos nos gustan más unas cosas que otras, pero lo importante es que usted ya está dando ese paso, o sea, está yéndose adelante. Si hace cualquiera de estas dos cosas, está yéndose adelante y con certeza tiene una ventaja significativa frente a los que no lo están haciendo. Habiendo dicho esto, entonces, vamos a hablar un poquito del seguro educativo. ¿De qué se trata esto? Bueno, dado que la educación es tan importante, como tú decías, Katy, para muchísimas familias, y que tenemos riesgos en el camino hacia poder pagarla, digamos que usted es una persona muy, muy ordenada, muy previsiva, que tiene su presupuesto, que desde temprana edad, cuando nacen sus hijos, usted dice, va a comenzar a ahorrar para la educación futura de estos niños, para la universidad, etcétera, pues siempre hay un riesgo. Y digamos que frente al seguro educativo hay tres riesgos puntuales que toca evaluar muy bien. O frente al ahorro para la vida, para la educación, perdón. Hay tres riesgos que siempre van a estar latentes. El primero es que usted se quede sin trabajo. Puede ocurrir. Y de pronto no puede volver a conseguir un trabajo tan bueno como el que usted tenía. Eso no es tan probable, pero puede llegar a pasar. Hay gente que le ha ocurrido. El segundo riesgo es que usted, infortunadamente, tenga alguna situación que le impida volver a trabajar. Es decir, que usted quede, digámoslo así, inválido laboralmente. ¿Ok? No puede volver a trabajar por una razón de salud. O el tercero, que es uno que ojalá a ninguno le ocurra, por lo menos mientras sus hijos llegan a una edad adulta, es que usted fallezca. En esos tres escenarios, la educación futura de sus hijos se pone en riesgo. ¿Por qué? Pues porque los recursos que usted está guardando, bien sea mediante un ahorro o mediante un seguro educativo, pues se pueden complicar, ¿verdad? Ahí está una realidad de la vida. Todo tiene riesgo y estos tres riesgos son latentes cuando se trata de pagar la educación futura de los hijos. Ahora bien, ¿qué ocurre con el seguro educativo? Con el seguro educativo usted puede mitigar, es decir, reducir, yo diría que casi que a cero, esa realidad que se puede presentar. Si bien usted no puede mitigar que no se vaya a quedar sin trabajo, perdón, que no vaya a tener un accidente que le impida volver a trabajar, o que no vaya a fallecer, eso es imposible, nadie puede hacerlo realmente, usted sí puede transferir el impacto que tiene eso sobre la educación de sus hijos. ¿Cómo lo transfiere? Contratando una póliza de seguros. ¿De qué se trata esto? Este producto existe hace muchísimos años en el mundo, pero creo que cada vez toma más relevancia. ¿Qué es? Es un seguro en el cual usted, a través de un único pago o de un plan de pagos de primas, puede garantizar la educación futura de sus hijos frente a cualquiera de estas circunstancias. ¿Y qué le garantiza normalmente ese seguro? Pues lo que le garantiza es que sus hijos van a disfrutar de un dinero para cuando vayan a estudiar. ¿Para qué ese dinero? Puede ser o para pagar los costos de la matrícula exclusivamente, o también hay planes que incluyen cosas adicionales como traslados a otros países, como pagos para los útiles que usted necesita, libros, prácticas, etc. ¿Qué es lo bueno del seguro? Que ante cualquiera de esas tres eventualidades que acabamos de hablar, si ocurren durante ese proceso en el que usted está acumulando ese recurso, pues la aseguradora normalmente le promete igual cubrir esos costos futuros de la educación de su hijo. Y creo que eso no tiene costo, no tiene precio, perdón. O sea, es una ventaja supremamente importante que nos ofrece el seguro.
Bueno, ahí dice una exposición muy buena sobre la ventaja del seguro educativo. Definitivamente concuerdo contigo, Santiago, de que tienes grandes ventajas. Yo veo el seguro educativo más para una persona que no tiene una estructura. No todos los seres humanos tenemos la misma estructura de ahorro, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo preferiría mil veces ir ahorrando, inclusive pues tengo conozco muchísimas personas que son bastante organizadas, bastante estructuradas y que van retirando de sus ingresos, ya sean mensuales o extraordinarios. Recuerden que nosotros nos ingresan flujos de efectivo, ya sea por tu salario mensual, donde tú cubres tus gastos y también recibes ingresos y flujos extraordinarios por regalía, bonificación o tal vez algún bono, ya sea trimestral o dependiendo de la frecuencia que recibe esa persona. Y es importantísimo, como hemos dicho en programas anteriores, ir teniendo esa cultura de ahorro, ir retirando de, ya sea de la mensualidad de tu salario o de esos ingresos extraordinarios que tú vas recibiendo en el año, ese dinero que vas a recibir, que vas a necesitar para el logro de ese objetivo. En este caso estamos hablando del pago de la educación de tus hijos o de la tuya propia en caso de que esa sea la decisión. Ahora, sí, Santiago, es importante decir que independientemente de que sea un seguro educativo, se requiere una prima que tú tienes que ir pagando de manera recurrente, normalmente, anualmente, para poder ir acumulando con la frecuencia que se estipula, pues ese monto. La única diferencia es que, bueno, pues quien te va a estar administrando eso que tú vas a ir acumulando en el pago de esas primas es un tercero, que va a ser esa compañía de seguros que te va a dar ese monto al final. En el caso del ahorro, y eso lo implica, que también, como tú muy bien dices, Santiago, ante cualquier eventualidad, bueno, pues tú tienes ahorrado hasta ese punto, pero si no sigues pagando la prima, pues entonces ahí también se para el monto de ese ahorro escalonado que vas llevando para cumplir con ese objetivo. Yo apuesto mucho a
pero
que...
Espérate, depende, ¿no? Si yo sí dejo de ahorrar porque se presenta alguna de esas tres eventos, la póliza me cubre.
Todo va a depender de hasta qué punto llegaste en la póliza también, porque la póliza tiene un punto que hay que ver qué tan inicialmente tú logras llegar a ese punto para que eso suceda. Hay que ver cuáles son los detalles de la suscripción de esa póliza educativa, pero insisto en que cuando yo tengo mi dinero bajo mi... O sea, yo misma tengo la decisión, voy ahorrando en los momentos que puedo hacerlo, magnífico. Luego paso del ahorro y cuando llego a un monto importante, invierto, que también habíamos hablado con los oyentes de que hay productos para todo tipo, ya sea para el momento en que estamos ahorrando y también para el momento en que llegamos a un monto más o menos ahí considerable que puede convertirse en inversión. Y lo importante de estos fondos es que tú puedes destinar cuentas exclusivas solo para estos fines. Inclusive hasta las puedes poner cuenta de tus hijos para que tú puedas separar esa cuenta de lo que es el uso del gasto operativo mensual de pagar luz y tu electricidad, el pago de la cuota de la casa, y que todos los meses tú vayas destinando estos fondos, que es mi recomendación. Ahí tú puedes abrir perfectamente una cuenta de ahorro, puedes abrir una cuenta en un fondo abierto, ¿ok? Y puedes ir sacando de esos flujos de manera automática a estos tipos de instrumentos. Luego lo llevas ahí a productos de mayor rentabilidad y tú manejas directamente lo que son esos flujos. Tienes totalmente control. En el caso del seguro educativo, quienes manejan el capital que tú vas ahorrando son estas empresas aseguradoras. Yo sigo apostando a crear una cultura de ahorro para que nosotros mismos podamos hacer uso de los recursos que tenemos, siempre teniendo un objetivo muy claro. En este caso, en la educación de nuestros hijos o de nosotros, y nosotros hacer uso de esas técnicas que nosotros le hemos enseñado a nuestros oyentes para que puedan ahorrar de manera adecuada e invertir luego de manera adecuada y asegurar que al final van a tener el capital necesario o hayan adelantado lo mejor que se pueda para lograr ese objetivo. Sigo apostando al ahorro, Santiago.
Pero fíjate que ahí tú tocas un punto que para mí es una de las ventajas del seguro. Y es que me quita el dolor de cabeza o la preocupación de tener que estar viendo en qué invierto. Y además, ¿qué ocurre si en el momento en que yo necesito pagar la educación de mis hijos, el mercado de valores se fue al piso y mis inversiones se fueron al piso, o el apartamento que yo tenía, que compré para pagar la educación de mis hijos, se dejó de alquilar porque el barrio se dañó, o hubo un terremoto y me quedé sin el apartamento, etcétera? Mientras que con el seguro, la aseguradora me tiene garantizado a mí mi pago, pase lo que pase. Me da mucha tranquilidad.
Al final, la persona tiene el criterio de saber en esos momentos de emergencia, porque puede pasar todo en la vida. Esto tú tienes razón, lo pusiste muy extremo, Santiago. ¿Verdad que sí? Hasta un terremoto.
Ahora, Dios mío, yo dije no, pero se me puso negativo. O sea, Dios.
Pero bueno, ahí la verdad es que lo importante es tú saber que hay contingencias, que hay que prepararnos para esas contingencias y que ese dinero que nosotros logramos ahorrar y luego invertir, y con el conocimiento que en el programa Sumas le vamos a dar a nuestros oyentes para hacer un adecuado uso de esos recursos, pues va a poderlo hacer sin ningún tipo de problemas. Lo de la seguridad, al final, si pasa una catástrofe de fuerza mayor, ya es una decisión muy particular si el uso de esos recursos real y efectivamente lo va a dirigir hacia el objetivo final que fue la educación. Eso es un tema muy particular.
Es que lo que puede ocurrir es que desaparezcan los recursos, Katy. O sea, yo tenía un apartamento y con esa renta pensaba pagar la educación a mis hijos. Pero en el momento en el que llegan ellos a la universidad, ese apartamento nunca más se volvió a rentar. Nunca más lo pudo volver a alquilar. Puede ocurrir. Y esa es una de las ventajas del seguro. Mira, yo te voy a confesar algo. Yo, por supuesto, me conoces muy bien. Creo, estoy más del lado del ahorro que del seguro.
Sí.
Sin embargo, para finalizar esto, creo que tenemos que concluir en algo en el que estoy convencido de que estás de acuerdo. Lo primero, independiente de que sea el seguro o de que sea el plan de ahorro, entre más pronto lo comience, es decir, entre más pequeño sea su hijo y más lejos esté el momento de la universidad, le va a ser menos costoso y más fácil hacerlo, independiente de si es el seguro o el ahorro. Sin importar la alternativa que escoja, siempre procure prever los riesgos y las oportunidades que puede tener en cada una. Si quieren, escríbanos los que quieran conocer más a esto y profundizamos el caso de cada uno. Quedamos pendientes de eso. Katy, muchas gracias por tu participación hoy. Creo que trajiste un tema que es de interés de muchísimos de nuestros oyentes y que ojalá les despierte como esa duda, esa curiosidad, para que nos contacten, nos escriban, nos manden sus inquietudes y podamos seguir profundizando un tema tan importante para el crecimiento de nosotros como familia, como personas, como sociedad: la educación.
Gracias, feliz noche a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Nos vemos la semana que viene.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy viene de una persona que fue un político estadounidense, el señor Bob Bennett. Realmente su nombre completo era Robert Foster Bennett, pero públicamente era conocido como Bob Bennett. No comparto con él muchos de sus planteamientos, pero la frase de hoy me gustó mucho. Entonces hay que hacer justicia porque las personas en algunos aspectos nos agradan y en otros no siempre nos pueden agradar. Este es el caso del señor Bennett, una persona de ultraderecha, del ala republicana más conservadora de los Estados Unidos, que se opuso a muchísimos cambios. ¿Quieres saber cuál es la frase?
Totalmente quiero saber cuál es la frase de esa persona que está en oposición a usted, por decirlo así.
No, a mí no. Algunas de las cosas que yo pienso, yo creo que uno nunca está en oposición de una persona, sino de algunos planteamientos, ¿cierto? Eso no quiere decir que uno no quiera a la persona, no la pueda apreciar, no pueda tener una relación de amistad con ella, sino pues hay conceptos y de pronto temas sobre los cuales uno está en lados opuestos. Y eso no tiene nada de malo, eso es la vida, esa es la diferencia de la vida y eso enriquece la vida en realidad. Entonces, tiene una frase muy interesante, dice lo siguiente: tu vida es el resultado de la suma de todas las decisiones que tomas, tanto consciente como inconscientemente. Si puedes controlar el proceso de elección, puedes tomar el control de todos los aspectos de tu vida. Tú puedes encontrar la libertad que viene de estar a cargo de ti mismo. Y en el sentido financiero esto aplica perfectamente. Es decir, los resultados que obtenemos, pues son, por supuesto, la definición de las decisiones que hemos tomado, queremos tener tal cosa, planeemos, ahorremos, hagamos, ¿verdad? Y finalmente, la libertad financiera que podemos tener, pues finalmente es como un objetivo magnífico, que es estar a cargo de nosotros mismos, no depender de nada ni de nadie, sino exclusivamente de nosotros mismos en materia financiera. Entonces, una frase bien interesante, no solo desde el punto de vista financiero, sino creo que desde el punto de vista de la vida, de cómo vivimos el día a día.
Así es, Santiago. En el punto de vista de la vida, todo depende de las decisiones que tomes hoy, porque eso va a determinar el futuro. Así es que con esa super frase cerramos el día de hoy en Sumas y los esperamos mañana, porque mañana es viernes y mañana venimos con un contenido fabuloso. Los esperamos. Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.